grabación de aquí es mejor. Nuestra predicación esta noche está de Filipenses 4. Abrimos nuestras Biblias a Filipenses 4. Y yo sé que Filipenses ha cambiado mi vida mucho. Hace 7 años prediqué con ustedes. Varios de ustedes no estaban aquí hace 7 años, pero yo estaba aquí predicando con ustedes de Filipenses. Y dijimos en aquel tiempo que Filipenses es la carta de gozo, porque casi 21 veces dice Filipenses de gozo, de regocijar, de encontrar nuestra felicidad y animar nuestro ser por medio de las promesas. Y podemos decir que Pablo estaba bastante feliz en escribir Filipenses. Debemos guardar esto escuchando Filipenses 4, los versículos 1 a 9. 1 a 9. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Ruego que Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. La psicología hoy en día reconoce que ser deprimido, ser torcido de mente y ser enfermo de la mente muchas veces tiene que ver con nuestros propios pensamientos. Hace muchos años en los Estados Unidos, un hombre, se llamaba Ted Bundy, mató muchas mujeres. Y justo antes de ser preso, poco antes de morir por ser preso, él daba una entrevista y dijo que por años y años y años él torció su mente estando ocupado en pornografía, pensando siempre en las imágenes que veía. Y estas cosas, la psicología y la experiencia de uno torcido, un asesino, concuerdan muy bien con la Biblia. En lo que piensas, serás. Pasas tu tiempo pensando, viendo cosas que no deben ser, luego vas a ver y ser igual. ¿Quieres el arrepentimiento? ¿Quieres ser renovado en el Espíritu Santo? ¿No quieres ir al infierno donde muchos van a seguir para siempre y siempre quemándose por haber pensado mal en esta vida? Tienes que cambiar. Eso es el mero comienzo de la palabra y el acto de arrepentimiento. Arrepentir, este latín quiere decir cambiar la mente, cambiar la forma de pensar. Y creo que aquí en Filipenses 4, 8 y 9 tenemos una buena enseñanza de lo que es el arrepentimiento. Entonces decimos de 4, 8 y 9 que nos enseñan en el Evangelio. Y alguien puede pensar, ¿cómo? Aquí en los versículos 8 y 9 no leemos nada de la cruz. Aquí en 8 y 9 no leemos nada de la sangre de Cristo, de su sacrificio, de cómo tener fe y que es importante poner fe en el nombre de Jesús. No, no hay nada de esto. Entonces es correcto pedir una respuesta. ¿Cómo? ¿Cómo enseña 8 y 9 de Filipenses 4 en el verdadero Evangelio? La respuesta es sencilla. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que arrepentir de nuestra manera de pensar. Tenemos que reconocer que nuestra forma de pensar ha sido exactamente el opuesto de lo que es bueno. Y tenemos que reconocer en la vida que nuestra mente es torcida, quiere guiarnos mal, quiere enseñarnos a pensar en las cosas que no valen, y pensamos que podemos ocultar nuestros pensamientos de los demás. Y sí, por un tiempo es cierto, pero no es posible siempre ocultar nuestros pensamientos de los demás. Tus pensamientos te llevan a un estilo de vivir. Vives en una manera porque piensas en una manera. Piensas que estás libre de pecar, es porque piensas en el pecado. Piensas que estás libre de hacer como quieras, es porque así estás pensando contra tu Dios. Pero aunque puedes por un rato ocultar tus pensamientos de los demás, no puedes ocultar tus pensamientos de Dios. Tus pensamientos están abiertos frente a Dios. Él conoce todo lo que piensas. Él conoce el pecado de tu mente y se recibe igual como las acciones tuyas contra su majestad y santidad. Alguien pensando en pecado es igual de culpable como alguien que hace la misma acción como el pensamiento. Y nosotros reconocemos esto por las enseñanzas de Cristo en Mateo 5, ¿verdad? Piensas en una manera, eres culpable del mismo pecado de lo que pensabas. Y querido amigo, cuando decimos que aquí en Filipenses 4, 8 y 9 estamos cara a cara con el Evangelio, podemos decir que Dios nos ofrece otra vez la verdadera salvación en Cristo Jesús. Y Dios nos muestre el verdadero camino llegar con su majestad. Y Dios nos muestra a nosotros qué es tener Cristo y qué es vivir en Cristo. Y tiene que ver con el pensamiento. Entonces yo creo que vale la pena pasar tiempo pensando en lo que dice aquí en versículo 8. Hay otras palabras. Y todas estas palabras aquí tenemos verdadero, honesto, justo, etc. Todas estas palabras tienen que ver con el mandamiento que tenemos en el fin del versículo 8. Es un mandamiento dado a nosotros del Espíritu Santo. Pensar. En forma de España decimos pensar, vosotros, pero aquí en México vamos a decir piensen, piensen. Es imperativo. Es la forma que dice que no tienes opción decidir hacer esto o no. Y como siempre decimos cuando llegamos a un mandamiento, decimos que tenemos que tomar en cuenta lo que dice y reconocer, aquí hay la línea que divide. Tú no quieres seguir, bueno, estás diciendo que no quieres seguir a Cristo. Tú quieres seguir, estás diciendo que quieres seguir a Cristo. Tú piensas que estás libre en tus pensamientos, tú piensas que nadie te puede regañar por tus pensamientos, tú piensas que lo que ves, lo que piensas, lo que hablas en privacidad, te pertenece a ti y nadie tiene poder regañarte. Estás diciendo que no perteneces a Cristo Jesús. Querido amigo, ¿quieres decir que no perteneces a Cristo Jesús? ¿Quieres decir que tu mente es tuya y nadie es dueño de tu mente? Qué triste. Es la mera negación del Evangelio en Cristo Jesús. Y nosotros debemos entender antes de explicar estas palabras, hay ocho aquí en versículo 8. Antes de entender estas palabras, debemos reconocer y quizás el primer paso de arrepentimiento para nosotros es decir que estamos mal. Cuando pensamos que nuestra mente es nuestra mente y cuando decimos que no tenemos que pensar de una forma, estamos libres de pensar como queremos, estamos mal. Es una buena confesión allí. Decir que la mente no es nuestra. La mente, pensando en su pecado, llega a ser pecaminosa. La mente, llegando a ser pecaminosa, lleva a la práctica el pecado pensado. Cuando practicamos el pecado de que hemos pensado, estamos endureciendo el corazón. El corazón estando muy duro, nosotros estamos negando a Cristo, su salvación. Y el mero propósito de estar aquí muriendo en la cruz. Murió por todo pecado. ¿Y dónde está la raíz de todo pecado? El corazón. Y sale el pensamiento del corazón y llega en la mente, y allí la mente tiene el poder de fomentar esta idea pecaminosa o mata la idea pecaminosa. Y nuestro Cristo no solo nos invita, nos manda querer cambiar la forma de pensar. Debemos prestar atención. Voy a correr un poco recio y pueden tomar un poco de notas del significado de estas ocho palabras aquí en versículo 8. Son verdad o verdadero, aquí la traducción, honesto, justo, puro, amable, buen nombre, virtud, digno de alabanza. Estas palabras tienen, casi todos tienen un significado muy amplio. La primera palabra se puede traducir verdad, o cosas sin error, cosas honestas o sinceras. Lo que es real a veces es traducido. Entonces, no vamos a decir que la ficción de ciencia está mal, pero el punto aquí es pensar en lo que es real. verdadero, pensar en lo que vale. Y la segunda palabra, honesto, quiere decir las cosas que son honorables, venerables, que tienen que ver con valores, de calidades nobles. Y de hecho también se puede traducir santo. Es correcto pensar en cosas que son santas o puras. La tercera palabra, aquí tenemos traducido como justo, quiere decir lo que es legal, lo que es bueno, lo que es de acuerdo con costumbre buena, lo que es de acuerdo o está de acuerdo con la ley, lo esperado de acuerdo con contratos. También se usa así. Y la idea, claro, es pensar nunca en crecer o dar o hacer negocio de acuerdo con mentira, con trampas, con cualquier de estafar o querer ganar por medio de no ser honesto. La próxima palabra, santo, todo lo que es perdón puro está traducido aquí, pero también se puede traducir con santo. Cosas de pureza, casto. No usamos la palabra casto hoy en día, pero es una de estas palabras que debemos aprender de nuevo y tomar en boca. Y debemos poder decir que tal joven es casto, tal joven es casta, tal persona quiere vivir una vida muy casta. Pero en la comunidad nuestra, muchos no quieren decir así. Quiere decir de acuerdo con moralidad buena. La quinta palabra, todo lo amable. También esta palabra es traducida queridos. Yo aprendí hace muchos años de un pastor y no recuerdo quién fue, pero quizás fue mi amigo, un americano que se llama Tomás. Creo que fue él que siempre dijo a su congregación, queridos. Es muy personal hablar así. No voy a acercarme a ustedes una por una y decir querido, querida, pero en grupo es correcto. Así la Biblia dirige su palabra a nosotros. Juan en sus cartas dice varias veces queridos, hijos. Es algo de cariño y esta palabra quiere decir lo que es agradable, adorable, que tiene belleza, que muestra la calidad de amistad, ameno, bello, apreciado. Ay, sabemos qué cosas son así, ¿verdad? La sexta palabra es donde tenemos nuestra palabra en español, eufemismo, pero no quiere decir en griego eufemismo, lo que quiere decir en griego más bien es de buen nombre, es una buena traducción. Cuando decimos que alguien tiene buen nombre, decimos que tiene buena reputación, es conocido. Él tiene carácter y todos pueden decir abiertamente que tal persona tiene carácter. Y es amablemente recibido. Todos hablan de él amablemente. La séptima palabra es benignidad, aquí traducida virtud, de las cualidades o calidades que hacen una persona valiente. ¿Conoces a una persona que es lista a morir por su país? ¿Conoces a una persona que va a proteger su familia, que va a sacrificar su día? Y día y noche está trabajando por su familia, es esa palabra, virtud. No usamos la palabra exactamente así en español, pero la persona así es siempre de buena gana. Y la octava palabra aquí es digno de alabanza, palabra de cumplido. alabanza, decir lo que es bueno, hablar para mostrar aprobación quizás. Y pueden ver en hablar de todas estas palabras que tienen que ver con carácter, un estilo de vivir. Tienen que ver más allá de lo que estamos pensando, de solo pensamientos. Tienen que ver con un estilo de querer vivir frente a los demás. Y dice a nosotros que el creyente, pensando en estas cosas, va a vivir en estas cosas. Pensando así, él va a pensar que vale la pena mostrarse así. Y siempre cuando pensamos en esta lista, nosotros reconocemos lo que los psicólogos no quieren reconocer. Muchos hasta hoy dicen que la depresión es algo que pasa solo por nuestros propios pensamientos. Entonces, cambiar tus pensamientos más vale que tomar una pastilla. Entonces, aprender cómo cambiar pensamientos te sirve, querido amigo. ¿Quieres no estar deprimido? ¿Quieres no estar siempre pensando mal o no estar siempre fomentando rebelión en tu corazón? Tienes que esforzar tus pensamientos ser algo diferente. Y dice el Espíritu Santo al creyente, al que cree, dice, tienes el poder, puedes. Está dentro de tu poder hacer. Deben leer Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una palabra de ánimo para confirmar de lo que está enseñando a nosotros. Sí podemos poner. Yo discuto en Facebook con los que son del Evangelio de Prosperidad. Y muchos quieren tomar versículo 13 y decir que tiene que ver con ganar riquezas y estar más rico. No, en contexto no tiene que ver con esto, tiene que ver con un cambio de vida. Tiene que ver con el placer de no estar en esclavitud a nuestros pensamientos, pensamientos que pueden destruir, pensamientos que nos llevan hacia el pecado, pensamientos que quieren causarnos caer en el pecado, pensamientos que son a veces las mañas del diablo para confundirnos. No debemos estar como los que no saben. Sí, el diablo quiere causarnos pensar mal. Y cuando pensamos mal, vivimos mal, y cuando vivimos mal, el diablo se aprovecha y nos pone frente de más tentación. Querido amigo, si tú estás dentro de unas tentaciones, y si te encuentras, amigo, amiga, en un lugar donde no estás seguro en tu fe, donde no sabes cómo lidiar con tus tentaciones, donde no sabes cómo salir de tus tentaciones, primero comienzo es ver tus pensamientos. Decir si vives en vicio, vives en malos pensamientos. Si vives en un pecado y dices que no puedes conquistar tal pecado, tienes que cambiar la forma de pensar. Hay algo mal de tu teología. Hay algo mal de tu forma de pensar. Hay algo contra la Biblia en tu mente y tienes que echar eso fuera de tu pensamiento, fuera de tu mente, y decir que fue malo, pecaminoso frente a tu Señor. Así habla a nosotros Pablo en estas palabras para confirmar que sí, pensar así es crecer, desarrollar carácter, una vida saludable, una vida de buena reputación, una vida que merece alabanza, una vida frente al Señor, que es para su gloria. Y pasamos a versículo 9. Hay, vamos a decir, el otro lado. Si estamos pensando de acuerdo con versículo 8, luego pasamos a versículo 9 para estar aún más animado. Aquí hay una persona que hace lo que dice versículo 8. Y él dice a nosotros, lo que aprendisteis, lo que recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Otra vez es mandamiento. Entonces nosotros decimos que Pablo sabía qué ofrecer y ofreció buen ejemplo para la iglesia en Filipos. Y nosotros recordamos en el libro de Hechos, cuando Pablo llegó en esta ciudad y se fue fuera de la ciudad para encontrar una cantidad de creyentes y encontró con judíos orando, él predicaba con ellos y él supo desde el primer encuentro con ellos ofrecer buen ejemplo. Ofrecer buen ejemplo que dice aquí en lo que enseña, en lo que dio, en lo que hablaba, en la forma de vivir. Así ofreció Pablo su vida para ellos en Filipos. Y querido amigo, tú ofreces ejemplo. Y la mera verdad, nosotros sabemos, o ofreces mal ejemplo, y alguien va a decir, ¿eso es creyente? O ofreces buen ejemplo, y alguien dice, enséñame a ser seguidor de Cristo. ¿Qué es, querido amigo? Nos toca conocer Pablo. Nos toca imitar Pablo. Nos toca ofrecer a los demás buen ejemplo. No puedes decir, ay de mí, perdóname por ser mal ejemplo, y ya. Si necesitas decir esto, anda. Y que digas esto en verdadero arrepentimiento. Pero si dices que estabas como mal ejemplo ayer y en los años pasados, tienes que confirmar que serás buen ejemplo en el futuro. En tus oraciones, podemos conocer tus oraciones y vamos a saber si en realidad quieres seguir esto. ¿De qué oras? ¿Horas de ofrecer buen ejemplo de cristiandad en la comunidad? ¿Horas de querer mostrar Cristo con tu cara, con tu boca, con tus acciones, con tu forma de ser en cualquier asunto de vida? Tus oraciones también van a decir si quieres esto o no. Dios muestra que tus pensamientos no son tuyos. Entonces te toca pensar profundamente si eres responsable con tus pensamientos. Dios manda que ocupemos la mente en una forma constructiva. O sea, la mente no tiene libertad de ser ociosa. La mente no tiene libertad de pensar en algo serio por el momento. Aquí estamos en culto, ¿verdad? Vamos a pensar en algo serio. Y luego, ahora estoy libre de pensar en algo de acuerdo con mi deseo, de acuerdo con lo que quiero. No, Dios no nos da tal libertad. Y cuando es momento de ofrecer nuestro servicio, vamos a saber quién está pensando en las cosas del Señor y quién no. Las personas que no piensan en las cosas del Señor no están sirviendo al Señor. No tienen la idea de mostrar con humildad buenas obras. No tienen la idea de desarrollar su carácter, su reputación y una vida santa entre nosotros. Tienen la idea de vivir por lo que es su placer y lo que es fácil. El camino del arrepentimiento no es fácil. Deben entender desde entonces que tomar el camino de arrepentimiento, cambiar los pensamientos, es bastante difícil. En mi vida, a veces despierto por la noche y a veces sé que despierto porque mis sueños están mal o mis sueños son malos pensamientos. Y cuando pasa así, yo sé que tengo que tardar en orar para cambiar mis pensamientos. Y no es fácil, no es fácil. Tenemos que tardar, tenemos que orar, tenemos que seguir pidiendo y seguir con el Señor y seguir quizás leyendo, orando de acuerdo con la Biblia hasta ver un cambio en nuestros pensamientos. Pero sirve. Querido amigo, toma una hoja, haz una lista con todas estas categorías. Llena la hoja pensando, meditando en qué hacer, qué decir, cómo vivir, cuál camino tomar, cómo ganar, cómo gastar, cómo prestar, cómo servir y cómo llenar la vida tuya de buenas obras hechas en el nombre de Cristo Jesús. Y cuando haces esto, vas a querer orar que sigas y que sigas pensando algo diferente. Y así van a ver que el Señor te da el poder de quitar muchas cosas de tu vida, por lo menos el pecado, ¿verdad? Pero con esto también la depresión o la tentación pensar en cosas que no tenemos privilegio pensar. Amén.